Buenos días, 8:25 minutos y como cada viernes y gracias a Propagás por algo vendemos más, tenemos con nosotros a Alex Rivadeneira y este segmento de seguridad y el día de hoy vamos a hablar sobre cómo prepararnos ante un sismo. Buenos días, Alex.
Carlotti, buenos días.
¿Cómo anda todo?
Bien, ya. Viernes,
ay,
como
así.
Dices tú.
Viernes, sí, viernes, finalmente.
Con ánimo.
Uh-huh, así mismo es, para que nos quede algo para el fin de semana. Esta edad hay que acumularla.
Y quincena.
Sí, sí, sobre todo. Como mencionamos la semana pasada, el próximo miércoles 20 de octubre a las 10 de la mañana se realizará un simulacro nacional de emergencias ante un posible terremoto. Ante este importante ejercicio, hoy queremos brindar algunas medidas básicas que debemos conocer para estar preparados ante la ocurrencia de un posible movimiento telúrico de gran magnitud.
Efectivamente, Carlotti, ya lo dijimos la semana pasada, la próxima semana tenemos el simulacro nacional planificado por las autoridades del país. Hemos mencionado también que la República Dominicana se encuentra sentado en el borde norte de la plata tectónica del Caribe y de acuerdo con los geólogos, de acuerdo con los especialistas en estos temas, en los límites de la placa del Caribe hay una actividad sísmica que es bastante importante, lo que hace que la isla sea una zona de peligrosidad sísmica, tanto al interior como en su zona marítima. Entonces, es muy importante tomar conciencia que debemos de estar preparados para que cuando un evento ocurra, tengamos una respuesta adecuada y las consecuencias sean las menores posibles. Es lo que siempre hablamos. Lo más importante es la preparación, la prevención, porque ya todo lo que ocurra después del evento va a ser minimizar las consecuencias, minimizar los daños. Entonces, tenemos que estar preparados para minimizar esos daños. Recordemos brevemente que los sismos son movimientos vibratorios que se originan en el interior de la Tierra y se propagan en formas de ondas y que básicamente son causados por los movimientos de las placas tectónicas que están colisionando entre sí y producen en algún momento algún movimiento telúrico.
Bien.
Entonces, eso es muy importante tener presente de que estamos dentro de una zona de alta peligrosidad sísmica.
Sí, a pesar del alto riesgo sísmico de nuestro territorio, es probable que el país no esté adecuadamente preparado para enfrentar un terremoto de magnitud superior a los 7.0 grados en la escala de Richter, y ahí es donde radica la importancia del simulacro nacional, porque además de concientizar a la población en general, va a permitir medir los recursos y la respuesta de las instituciones de control y apoyo para afrontar un evento de este tipo.
Eso es correcto. Vamos a poder medir cuál es el nivel de respuesta, vamos a poder medir los recursos con los que cuenta el país y es fundamental conocer el nivel de preparación que tenemos antes de que ocurra el evento. Esto lo voy a repetir varias veces. Uh-huh. Los modelos de gestión de emergencias típicamente tienen cuatro fases. Esto es de la forma más sencilla posible: la prevención, la preparación, la respuesta y la recuperación. Y en el programa anterior hablamos, recuerda, del Día Internacional de la Prevención del Riesgo de Desastres, y precisamente eso es lo que se hace en promover esa cultura de lo que tú decías, mejorar la infraestructura, mejorar canales logísticos, de forma de estar prevenidos ante la ocurrencia, por ejemplo, de un huracán. Obviamente, prevenir un sismo es un poquito más difícil, es más difícil predecirlo, pero tenemos que trabajar en la prevención. Esa es la primera fase. Todo lo que vamos a hacer la próxima semana y todas las actividades relacionadas que el gobierno está promoviendo se enmarcan dentro de la segunda fase, que es la preparación.
Okay.
¿La preparación para qué? Para que cuando ocurra un evento, entonces podamos actuar de la mejor manera. Básicamente eso es lo que se va a hacer con el ejercicio de la próxima semana.
Uh-huh. Bien. Además de lo anterior, es fundamental que todos colaboremos con esta iniciativa, que tomemos el simulacro con mucha responsabilidad y sobre todo que tengamos presente que es tiempo de prepararnos de la mejor manera posible. En esa línea, Alex, ¿cuáles son las medidas básicas que nos permitirían estar preparados ante un sismo?
Mira, lo primero es anticiparnos a los peligros, identificando los sitios de alto riesgo en casa, en los centros educativos, en los lugares de trabajo donde yo paso normalmente. Tengo que identificar esos potenciales peligros. Para ello es importante conocer las condiciones de la edificación, las condiciones en las que está mi apartamento, en las condiciones en las que está mi casa, revisar el mantenimiento de las instalaciones eléctricas y del gas. Es lo que siempre les digo. Uh-huh. ¿Hace cuánto no le hemos dado mantenimiento a las tuberías del gas? ¿Hace cuánto no le doy mantenimiento a mi equipo, a mi secadora, a mi cocina, las conexiones eléctricas? Entonces tengo que asegurarme el estado en el que está la infraestructura. Por ejemplo, verifico si tengo cuadros, verifico si tengo equipos que están colgando, que no pueden estar bien atornillados. Entonces me aseguro de atornillar bien, me aseguro de asegurar bien todo este tipo de elementos. Entonces, básicamente me cercioro que la edificación, que mi casa ofrezca una máxima seguridad. Eso es lo primero, cerciorarme e identificar los peligros que puedo tener alrededor. También es importante mirar el entorno. ¿Qué puedo tener afuera del edificio? ¿Qué puedo tener afuera de mi centro de trabajo? Y poder identificar sitios seguros. Eso es lo primero. Entonces, lo segundo es elaborar planes de emergencia. Esto ya lo hemos hablado siempre.
Sí.
Incluir las recomendaciones de los peligros. Si yo tengo una vía, por ejemplo, de escape, donde tengo almacenado cajas, todo, y puede ser que en el momento del sismo eso se caiga, voy a tener bloqueada esa vía, entonces tengo que incluir eso en mi plan de emergencias. Entonces es importante definir rutas de evacuación. Si vivo en el piso 8, ¿por dónde voy a bajar? Hay solo una escalera, mi edificio tiene una escalera de emergencias, eso tengo que identificarlo, tengo que saber por dónde vamos a evacuar la edificación. Es fundamental reunirse con la familia, y esto no lo digo, lo digo un poco más a nivel de familia, a nivel de sociedad, porque yo sé que en los trabajos la mayoría de los empleadores tienen planes de emergencia y tienen estos escenarios de evacuación. Pero en casa es importante reunirse con la familia y comentarles por dónde es que uno va a evacuar en caso de que ocurra un evento de este tipo. Definir un punto de encuentro. Usted puede ingresar a la página del COE y ahí le van a dar recomendaciones de cómo hacer un croquis muy sencillo de la estructura, cómo puede marcar las rutas y ubicar sitios seguros. Uh-huh. Además, es muy importante poner atención cuando estoy elaborando esta guía de emergencias de mi casa, si tengo miembros de la familia que requieren de un apoyo especial, si tengo mujeres embarazadas, personas enfermas, hay alguna persona que está en silla de ruedas, ¿cómo voy a hacer para evacuar a esas personas? Si estoy en un segundo piso, ¿cómo voy a hacer para evacuar? Entonces, todas esas cosas las tengo que definir previamente antes de realizar el simulacro.
Sí, y Alex, también debemos asegurarnos de conocer la ubicación y la forma de cerrar los registros de agua, de gas y dónde cortar la electricidad, de tal forma que en el momento de un sismo y si las condiciones se dan, pudiéramos tener la oportunidad de cerrar estas llaves. Y algo que ya hemos comentado anteriormente es mantener siempre listo el kit o la mochila para emergencias, que al menos contenga artículos de higiene personal, artículos de alimentación no perecederos, agua, un botiquín de primeros auxilios y otros elementos como un radio, una linterna, un pito. Y como estamos en pandemia, debemos colocar también mascarillas y guantes. Ahora, una vez que hemos preparado y ocurre un sismo, ¿qué debemos hacer durante el evento?
Bueno, básicamente lo primero es mantener la calma.
Aquí Benítez hizo una seña que lo primero que le pasa por la cabeza es salir corriendo.
Es correr.
Sí.
Obviamente es la respuesta natural de la persona, es la respuesta natural del ser humano. pero hay que tratar de mantener la calma. Esto permite actuar con mayor seguridad, no salir corriendo, evitar el pánico, porque esto puede ser más peligroso. Mira, ahora en el trabajo, el punto de encuentro está en uno de los estacionamientos, pero si salimos del estacionamiento está la vía principal. Entonces hay que tener mucha, mucha precaución, porque el salir corriendo pudiese ser que un vehículo que está pasando por ahí cause un accidente. Entonces hay que tratar de mantener la calma, no hay que tratar de evitar el pánico. Y una vez que se presente el sismo, y esto es muy importante, si usted está en una edificación sismo resistente, busque un sitio seguro. Normalmente en los edificios les ponen una zona, lo marcan con un cuadrito, un pictograma, donde dice zona segura. Entonces busque esas zonas seguras, normalmente columnas o sitios que están alejados de ventanas, de espejos, de cosas que se puedan caer. Vamos a identificar objetos o muebles sólidos, Carlotti, esto es muy importante, bajo los cuales nos podemos resguardar durante el movimiento.
Okay.
Practique cómo agacharse y colocarse debajo de ellos. Yo en algún momento les dije que esto de practicar cómo agacharse, ponerse las manos en la cabeza, ponerse en cuclillas, ha salvado muchas vidas en Estados Unidos. Vamos a esperar a que el movimiento deje de ser perceptible y vamos a evacuar siguiendo las rutas de evacuación establecidas. Nunca usemos los ascensores para evacuar. Y una recomendación que ahora se está difundiendo mucho en países con alta sismicidad es no ubicarse bajo los marcos de las puertas, ya que el marco ayuda a disipar la energía del sismo y pudiese romperse y colapsar.
Eso era una de las recomendaciones que por años se daba.
Así es. Y como te digo, ahora en países de alta sismicidad ya están empezando a difundir, como te digo, que estos marcos ayudan a disipar la energía y es mejor buscar columnas y zonas que sean seguras. Ahora, si estamos en una construcción informal, trate de salir de inmediato, no se quede, y durante la salida vigile el entorno para identificar posibles peligros. Ahora, si estoy en la calle y lo que trato de hacer es observar el entorno y buscar un lugar seguro. Trato de alejarme de los postes y los cables. Aquí hay muchos cables de energía eléctrica. Todos. Inclusive, ahora se ven muchos cables que están sueltos en la vía. Uh-huh. Eso es un peligro. Cables, yo no sé si son de alta tensión, pero que están colgando. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso. Aléjense de fachadas que podrían caer partes de ladrillos de la propia fachada o vidrios de los edificios. Entonces, hay que tener mucha precaución con esto, mucha precaución con los vehículos. Y si estoy conduciendo y percibo el sismo, baje la velocidad y trate de ponerse en un lugar seguro. Estas son recomendaciones muy sencillas de lo que deberíamos hacer durante un sismo.
Cuando el sismo, el primer sismo fuerte de Haití, recuerdo como ahora yo iba manejando en el vehículo, estaba en un taponcito y me di cuenta que había un movimiento telúrico fuerte, porque aquí se sintió bastante fuerte. Y bueno, muchas personas salieron de los vehículos y todo eso. ¿Eso se estila salir del vehículo o el vehículo es seguro para resguardarse de un sismo?
En mi experiencia, trate de buscar un lugar seguro y quédese en el auto.
Okay.
Porque esto se va a colapsar. Okay. Teóricamente esto va a colapsarse. Entonces mejor estacione, busque un sitio seguro, vea que no esté cerca de pancartas, por ejemplo, estas
las vallas,
sitios donde se colocan las vallas. Eso es un riesgo. Trate de ponerse lejos de una valla, trate de ponerse lejos de un poste, redúzcase y estacione y espere a que pase el sismo ahí.
Okay. Algo que mencionamos en un programa anterior es que cuando ocurra un temblor deberíamos siempre evacuar, debido a que en muchas ocasiones, al ser un sismo menor, las personas tendemos a minimizarlo y nos quedamos dentro de las edificaciones, y en algunas ocasiones se han producido réplicas u otros movimientos de mayor intensidad que han sido las que han causado los mayores destrozos. Finalmente, ¿qué medidas debemos tener presente después de un terremoto?
Mira, después del sismo, la intención es recuperarse, evaluar la situación y actuar. Entonces, lo primero es ver la condición física. no me pasó nada, cómo está mi familia, cómo están las personas cercanas, y si hay alguna persona que sufrió alguna herida, pues tratar, y si conozco, tratar de dar la ayuda que pueda o que esté a mi alcance. Luego de eso verifico el estado de la edificación, cómo está mi casa, no pasó nada, hay grietas, hay alguna, no sé, muros que se han inclinado. Entonces, si yo veo eso, no ingreso. Y no debería ingresar hasta que alguna persona, hasta que un experto identifique cómo está realmente la situación de la edificación. Debo mantenerme informado a través de la radio. Por eso es importante lo que tú mencionaste, tener una radio dentro del kit de la mochila de emergencias. Yo no sé cuántos tengamos una mochila, pero hágalo, vaya este fin de semana, busque una mochila, busque los elementos, esto no le cuesta nada. Compre un radio pequeño a pilas, porque eso en el momento en el que esto colapse, le puede ayudar a mantenerse informado. Miremos las instrucciones, estemos atentos a las instrucciones impartidas por las autoridades. Y nuevamente, si nos quedamos encerrados, tratemos de buscar alguna ventana, algún medio para poder alertar que estamos ahí. Y bueno, nuevamente, si estamos en la calle, tratar de ver que no hayan postos y cables eléctricos que hayan caído. No tocarlos, no movernos, porque no sabemos realmente de qué son estos cables. Finalmente, Carlotti, lo que quiero recordar ya para ir terminando es que la intención no es asustar a la gente. La intención de estos ejercicios no es mantener con temor a la gente, sino es prepararnos y tener presente siempre que existe la posibilidad de que ocurra un escenario como este en la isla, por la alta sismicidad que presenta. Y lo más importante, no esperar hasta el último momento para prepararnos. Hoy es cuando debemos ir y buscar la maleta de emergencias. Hoy es cuando debemos ir y reunirnos con la familia para reducir las consecuencias en caso de un evento como estos.
Bien, no hay manera, como dices, de estar preparados efectivamente a menos que lo planeemos con anticipación, que no tengamos que aprender la lección de la manera más difícil, porque nuestra vida y la de nuestros seres queridos puede depender de esto. Así es que hoy mismo, y olvídese del mundo, busque la forma de participar incluso en este simulacro que va a hacer, tengo entendido, a las 10 de la mañana del próximo miércoles 20.
Efectivamente. Ingrese a la página del COE, como le dijimos la semana pasada, que ahí hay mucha información, pero muchísima información muy, muy, muy buena. Y me cuentan cómo les fue en el sismo, en el simulacro de la próxima semana.
Sí, en el sismo no, por favor, en el simulacro. Vamos a dejarlo en simulacro, sí, para que estemos tranquilos y busquemos la manera. Y es importantísima esta información de tener la oportunidad de armar nuestra mochila de primeros auxilios y tener esta información fresca para saber que en cualquier momento puede pasar un sismo. El otro día tuvimos uno, gracias a Dios no tuvo, exacto, pero puede suceder y nos pasa a menudo. Alex, muchísimas gracias, como siempre.
No, gracias a ustedes y bueno, que todo salga bien la próxima semana.
Así será, Dios mediante. Estuvo con nosotros Alex Rivadeneira en nuestro segmento de seguridad. Gracias a Propagás, por algo vendemos más.
¿Sabías que el